Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos una nueva edición de miércoles de este programa dedicado al rock y al heavy metal. Como siempre, en directo en los puntos habituales, Zopimpe y Ratia, 101.9 de la FM, como bien dice la cuña. Pero también estamos en directo en el 97.0, la Eurovita más Aspi Ratia. También en nuestra página web, lamiradanegra.es. Edición de miércoles correspondiente al día 7 de septiembre del año 2016, edición en la cual contaremos a través del teléfono con la presencia invitada en el programa de Wurdalak, la banda valenciana, con 5 trabajos editados. Hoy nos presentarán ese quinto disco, Como si no hubiese un mañana, lleva por título Elegante y limpio heavy metal melódico, el que nos brindan en ese trabajo. Tenemos bastantes novedades para ir sacando a la luz en el día de hoy. Como siempre, estaremos contigo disfrutando de nuestra música, del rock y del heavy metal, durante las 2 próximas horas, hasta las 8 de la tarde, en la primera edición de la semana de La Mirada Negra. Sabéis que los sábados de 11 a 1 también estamos en directo en los mismos puntos que ya te he dicho. Cuando tú quieras, tienes abierta lamiradanegra.es para que te descargues los programas que ahí vamos subiendo. Por supuesto, también tenemos activas las redes sociales, sobre todo Facebook. Si queréis contactarnos, yo creo que es la mejor manera, facebook.com/lamiradanegra, o busca Antonio La Mirada Negra, o pom, vamos, busca La Mirada Negra a través de Facebook y nos encontrarás seguro. Infinitas gracias por estar ahí pendiente de un programa independiente, como es el caso, al que entendemos que cuesta más llegar que a otros, y será porque tienes un interés en nuestra música, por lo que estás ahí, así que se agradece muchísimo, porque cada vez es más importante tu apoyo para esta cultura, para nuestras bandas. Vamos a arrancar y lo hacemos retomando un trabajo que presentamos hace poquitas fechas, lo nuevo de Radio Z. Tienen un adelanto del nuevo disco, la banda que en 2011 trabajó con Michael Voss, productor de gente como Michael Schenker, Mad Max o Casanova, para ese trabajo Invisibles a la Luz con el cual les conocimos. Posteriormente la banda alicantina fichó por Maldito Records y de la mano de Alex Parker estuvieron disputando 4 candidaturas a los premios Grammy, lo cual, pues bueno, a mí no es que me llegan mucho esto de los premios y tal en la música, pero bueno, ahí está ese dato, y también quiere decir que hay nivel, sin duda, en la banda alicantina. Y ahora nos presentan un adelanto de lo que será su nuevo trabajo, Ardiendo, donde ofrecen un sonido algo más contundente, nos apuntan ellos. Habrá un EP que saldrá a la luz en octubre de este año 2016 y en 2017 anuncian nuevo disco ya completo. Les disfrutamos. Radio Z, Ardiendo.
Arde la fe, despiértate. ¿Quién te salvará esta vez? Involución aflora en tu piel, la culpa y el perdón. Lo puedes hacer, no te dejes engañar. Todo acabó, vuelve a nacer.
Adelanto de Radio Z, elegante banda, calidad absoluta y personalidad en su sonido. Pasamos a sonidos más rockeros, nos llegan desde Madrid con el nuevo trabajo de Electric Fence, una banda formada hace ya más de 10 años y que presenta un nuevo disco de título Motor Killer. Vamos a hacer un rock and roll muy abierto a todo, es decir, aquí encontramos desde el sonido más clásico, emulando a bandas de los 60, 70, alguna parte más acediciana, otra parte más bluesera y algún momento donde podemos encontrar alguna reminiscencia, pues, por qué no decirlo así, algo más asequible. Pero bueno, es rock, ya digo, abierto absolutamente a todo, también algún momento más sucio, es decir, que le pegan un poco en estos 9 cortes a todo lo que en sí engloba esto del rock and roll y con todo lo que eso puede conllevar y lo que se te pueda ocurrir dentro de ese término. Vamos con este Red Moon Eclipse para presentaros Motor Killer, Electric Fence desde Madrid. We'll be right back. bueno, a épocas, a subgéneros y a encorsetamientos. Electric Fence desde Madrid. Este es el rock and roll que practican. Elegante en este caso, ya digo que saben ser también más sucios y macarras en otros momentos. Desde luego una sorpresa para mí, la que me he llevado al escuchar este trabajo discográfico, este Motor Killer. Y lo hemos disfrutado, por cierto, con el tema que sigue sonando todavía de fondo a mis palabras, Red Moon Eclipse. Continuamos, vamos al ámbito internacional con uno de los guitarristas pues de primer orden, porque ha estado en una de las bandas más reconocidas. El ex de Europe, Kim Marcello, presentará nuevo trabajo discográfico de título Scaling Up el próximo 14 de octubre a través del sello Frontier Records. Él mismo dice que en este trabajo quiere, pues, palabras literales, para toda la idea de Scaling Up he utilizado la música de mi pasado con mucho respeto, como si fuera un lienzo, para plasmar cómo me encuentro hoy en día y dónde me quiero encaminar en el futuro en cuanto a mi faceta como guitarrista, cantante y compositor. Eso es lo que él mismo dice y así suena el tema que tenemos en de adelanto de este trabajo. Scaling Up, nuevo disco de Kim Marcello, y te lo presentamos con Black Hole Star.
Keep our heads held down, hiding
uno de los grandes guitarristas dentro del hard rock melódico, que así lo vuelve a reflejar en este trabajo, por lo menos en este adelanto que nos hace llegar. De ese nuevo disco hablamos de Kim Marcello y el disco que te acabamos de presentar ahora mismo en La Mirada Negra, este Scaling Up. Los que también tienen nuevo trabajo en ciernes son Pretty Maids. Face the World es el tema que nos presentan como adelanto a un disco que se editará definitivamente el 4 de noviembre, de título Kingmaker. En febrero estarán girando junto a Gotthard por nuestros escenarios. De momento vamos a disfrutar y a presentar ese nuevo trabajo de los daneses Pretty Maids.
Sell your soul, don't lose your heart, don't fool yourself. Don't hide within and don't pretend you're someone else. Don't seize the day, there's a time and place for anyone. Don't lose your dreams, though they might seem all dead and gone. Change your opportunities, there'll be no second chance. Face the world, let yourself go. Break those chains, cut loose and free your mind. Raise your faith, restore your soul.
Pretty Maids, el próximo mes de febrero ya del año 2017, junto a Gotthard, el día 24 en la Sala Santana 27 de Bilbao, el 25 en Madrid en La Riviera y el 26 en Barcelona Rasmatas 2. Los que también se unen a una gira importante como es la de Abzet y Sabaton, o en otro orden, porque parece que Sabaton van a ser los principales en el cartel, Sabaton y Abzet, como lo queráis, pues son Twilight Force, que debutan con un sensacional disco dentro de esto del power metal, como es este Heroes of Mighty Magic. Os lo hacemos escuchar, os damos la oportunidad de que lo escuchéis, eso de parece que os obligamos a escucharlo, espero que sea voluntariamente el hecho de que estéis ahí, pero compartimos con vosotros este tema incluido en ese trabajo, Twilight Force Power Wind. Twilight Force junto a Sabaton y Upset, también en el próximo mes de enero. Si quieres consultar las fechas, pues no las tengo ahora mismo aquí a mano, pero vamos, que en enero de 2017, que da tiempo para que nos vayamos preparando y que demos cancha a esos conciertos y a esa gira, pues estarán estos que has escuchado, Twilight Force junto a Sabaton, como digo, y junto a Upset. Seguimos, vamos ya con nuestros protagonistas centrales en el día de hoy, que no creo que tengan mucho que desmerecer en cuanto a sonido y calidad a las bandas que hemos escuchado en este último tramo. Sí que es cierto que parece que hacer heavy metal en España es un poco más complicado a la hora de conseguir la repercusión merecida, pero ellos han sido constantes en el tiempo, al ritmo que pues hombre, que permiten también los tiempos y las circunstancias, han venido editando trabajos. Este ya es el quinto, como si no hubiese un mañana, una auténtica declaración ya de intenciones, solamente ese título, y dentro del mismo encontramos temas tan significativos como puede ser este, que se llama como la propia banda. Urdalak, invitados hoy aquí en La Mirada Negra. completamente significativo e identificativo de lo que es el espíritu de Wurdalak. No en vano, por eso lleva su propia denominación este tema, incluido en Como si no hubiese un mañana, el último trabajo de la banda valenciana editado hasta la fecha, donde encontramos un heavy metal melódico de calidad, de elegancia, muy pulido, muy limpio, con un gran sonido. Y a mi modo de ver, ya digo que no creo que deba envidiar en nada a algunas de las producciones, a algunos de los trabajos que nos pueden venir de otros países del norte de Europa, que siempre parece que tienen un poquito más de relumbrón. Pero ellos han conseguido, bajo mi punto de vista, alcanzar ese nivel, y además también son una banda que tiene ya una trayectoria importante a sus espaldas. Son 5 discos funcionando desde el año 1998, y a mi modo de ver, tal vez, ¿no? Es una opinión desde fuera de la banda, no llegando a conseguir del todo la repercusión que merecería. Pero bueno, ¿cuántas veces tenemos que decir esto sobre nuestras bandas? No es algo nuevo. Tendrían que cambiar muchos factores. El caso es que nadie les puede quitar el hecho de tener un disco en sus manos como es este, que además pues también dice mucho, ¿no?, en ese título, de la forma en la que lo han encarado, como si no hubiese un mañana. Y es que es un poco así como hay que vivir esto de la música y disfrutar sobre todo del camino, que yo creo que es la verdadera meta. Y tenemos al otro lado del teléfono a su guitarrista, Germán Núñez, al cual le damos la bienvenida al programa. Muy buenas, Germán, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, muy bien.
Buenas tardes, y oye, enhorabuena por el disco, porque creo que os lo habéis currado, ¿eh? Os lo habéis currado.
Sí, la verdad es que además ha sido el disco más difícil de parir, o sea que también a nosotros nos ha costado bastante también. Mucho trabajo, no ha sido duro, pero porque nos gusta tocar, pero sí ha sido lento y cansado.
Bueno, si hacemos un poco de retrospectiva, ¿no?, por lo menos para la gente que tal vez no se haya seguido tanto los pasos, decir que la banda, pues como digo, tenéis una andadura como para ser casi unos clásicos, ¿no? En el 98 es cuando realmente podemos decir que empieza Wurdalak, veníais de otro proyecto, pero a partir de ahí habéis ido funcionando. Cierto que tardasteis en debutar con La Llamada hasta el año 2002, y posteriormente podemos decir que ya con Desde el Silencio tal vez pueda ser ya en 2005 cuando el grupo se asiente, ¿no? Pero ¿cómo fueron aquellos primeros años de Wurdalak, ¿no? ¿Cómo lo recuerdas?
Aquellos primeros años, pues como ahora, la verdad es que no hemos cambiado mucho. Seguimos quedando en el local para tocar y hacer lo que más nos gusta. La verdad es que no han pasado los años, pero seguimos yendo con la misma energía. Al principio, lo que pasa es que es verdad que esos primeros años cantaba Ovidi, un chico, también miembro fundador de la banda, y luego con la llegada de María José, pues es cuando, ¿no?, es como pegamos un salto cualitativo y empezamos a con las cosas más en serio. Pero realmente seguimos yendo al local con la misma energía que por aquel entonces.
Es curioso que eran unos buenos años para el estilo que vosotros hacéis, ¿no?
Sí, es más, y en Valencia había, y de hecho hay, pero ya había en ese entonces, mucho heavy metal y mucha banda de rock, ¿eh?
Es que lo digo porque, claro, tal vez tardasteis mucho en lo que es sacar un primer disco como tal, ¿no? Pero era un momento en el que llegaban bandas como, aunque no seáis, tampoco es que tengáis que ser comparables, salvo en el hecho de que hacéis heavy metal que recuperaba las raíces más tradicionales, vamos. Pero ahí vemos como Saratoga de repente comenzaba una nueva etapa con mucha fuerza, parecía en Tierra Santa, Avalanche comenzaban a despuntar, realmente también eran grupos que llevaban ya un tiempo, quitado Tierra Santa, que sí que les pilló un poco casi en el momento en el que comenzaban. Avalanche o Saratoga podían llevar más tiempo, pero sí que se estaba buscando ese tipo de música, ¿no? Tal vez si hubierais debutado un pelín antes, hubierais tenido mayor suerte. ¿Os lo habéis pensado alguna vez? ¿No os lo habéis planteado?
No, hemos planteado, la verdad. Nosotros siempre hemos hecho lo que nos ha gustado, lo que hemos escuchado y lo que, además con diferentes influencias, pero siempre hemos hecho lo que nos ha gustado, y en ese momento tocamos lo que nos apetecía tocar. No pensábamos en los grupos que había en ese entonces ni lo que más llamaba la atención. Quizás sí que nos hubiese gustado hacer en los 70 a lo mejor, o los 80, pero bueno, hoy en día está visto que no hay apoyo, la verdad, para bandas noveles, y es lo que estábamos hablando antes. Siguen estando ahí las bandas, es muy fácil poner una revista Scorpius a Metallica con 50 o 60 tacos y ya está, pero apoyo a las nuevas bandas tampoco.
Lo que pasa que es curioso, ¿eh?, que tengamos que tomar a Wurdalak con la trayectoria que tenéis como una nueva banda por el hecho de que vosotros tenéis esa sensación, ¿no? Que a veces os lo pregunto, ¿eh?, mucho a los grupos que realmente tenéis ya una andadura, de que parece que uno siempre tiene la sensación de que tiene que asomar la cabeza, ¿no?, de que tiene que darse a conocer. Por lo tanto, claro, siempre eres nuevo por el hecho de que mucha gente todavía no conoce al grupo, y tal vez precisamente con este disco seáis un grupo nuevo para muchos, claro.
Sí, sí, de hecho nos está sorprendiendo porque las críticas del disco son espectaculares. Un nivel, o sea, de verdad que quien lea las críticas pensará que conocemos a toda esa gente que nos ha hecho la crítica. Y de hecho la gente es que no nos conocía. Y dices, hostia, pues sí que es fuerte, hay gente que está en el mundillo. Pero bueno, nosotros hemos hecho el disco con el corazón y con mucha energía y está viendo sus frutos. Lo que pasa es que es verdad, luego se sorprende, ¿no? Hostia, desde el 98, cuando buscan un poquito detrás y dicen, hostia, estos tíos llevan ya más de 15 años.
También es verdad que parece que en este disco, como si no hubiese un mañana, habéis querido dar un salto cualitativo, o no sé, o tal vez me lo parece a mí. Lo digo sobre todo por el hecho de que hay una reminiscencia, sí, la reminiscencia del heavy metal más tradicional, que es lo que habéis mamado, pero todo ello también con algunos riffs de guitarra y algunos aspectos bastante más modernos, ¿no?, que demuestran el crecimiento que la banda ha ido llevando.
Mira, nosotros normalmente no tenemos, claro, como al ser autoeditados, autoproducidos, autotodo, no nos ponemos plazos más allá del de que queremos sacar disco para hacer conciertos, gira, que es lo que nos mueve, ¿no? Entonces, normalmente sí que entre disco y disco, si te das cuenta, pasa tiempo, ¿no? No es de año disco o dos años disco, no hay una línea. En este quizás es donde más hemos tardado, y eso yo creo que es lo que se ha notado, que aunque no ha habido prisas como siempre, sí que no he dicho, vamos a sacar este disco como si no hubiese un mañana, ¿no? Es de verdad que tres de los miembros de la banda ya tenemos hijos, entonces era como decir, hostia, igual es el último disco que grabamos. No queremos, ¿no? Pero nunca será, pero ya tres hijos parecía como que, pues por si acaso, vamos a hacerlo lo mejor que podemos, con tranquilidad, no hay prisa, si es el último que reventemos. Y si no, pues oye, a disfrutar y vendrá el siguiente. Y entonces de verdad que ha sido un placer, ¿no?, esa acogida que he tenido por parte de los medios y por público, evidentemente.
Así, has dicho que ha sido el disco que más os ha costado sacar. ¿A qué se puede deber? Porque es cierto que, bueno, vuestro anterior disco largo es del año 2008, Lo que mueve el mundo, pero tampoco ha estado vacío ese periodo, porque en 2013 editasteis un EP, ¿no?
Sí.
Que era Horizonte Rock and Roll. Pero bueno, sí que es verdad que si quitamos ese EP, sí que hubiera sido un periodo de tiempo mucho más largo, casi de lo habitual, ¿no?, para una banda como vosotros, sin discos. ¿A qué se ha podido deber el hecho de eso, de que haya sido, como bien has dicho, el trabajo que más os ha costado editar?
Está clarísimo, ha sido lo que te he dicho, los hijos. La cantante fue, la maternidad de la cantante fue el primer paso, de hecho, con la maqueta esta, con el corto Horizonte Rock and Roll, ya tuvimos que coger a otra cantante porque ella estaba en avanzado estado de gestación, y entonces cogimos a Teresa de Quelonio, la cantante, y nos hizo con ella dos o tres conciertos, o sea que eso ha sido el principal problema. Luego Iván, el teclista, también ha sido padre, y yo hace 6 meses también he sido padre de esa niña. Entonces, cuando eres padre, pues cuesta quedar a ensayar. Además, no todos vivimos en Valencia. Entonces, eso es lo que ha retardado, ¿no?, el poder quedar para poder darle forma a los temas.
Bueno, pero se puede compaginar todo al final, ¿no? ¿O cómo
sí,
lo lleváis?
Al final ha sido increíble. Sí, al final, de hecho, viene de válvula de escape para los que tenemos hijos y luego, pues que somos amigos de siempre, entonces nos viene de maravilla. Es como eso, que los ensayos y la composición que nos falte, ¿no? Burdalá, que es como ahí la punta de lanza de nuestras vidas.
Además, que habéis hecho vuestro mejor disco, ¿o es un tópico?
No, de verdad que nosotros lo pensamos, evidentemente. Solamente ya en el sonido, cuando escuchamos los anteriores discos, ya se ve el salto, ¿no?, de un sonido mucho más moderno, a pesar de que el anterior disco y este hasta los hemos grabado con Enrique Monpó en Firework Studios, y los dos han estado masterizados en Finlandia, en Finnbox, con Mika Jussila. O sea que, pero sí que, no sé, se ha notado, ¿no?, este cambio. Supongo que todos hemos mejorado, tanto como el técnico como todos, y hay veces que, no sé, esos discos que dices, de repente todo se junta, ¿no?, y ha salido bastante natural.
¿Vais adquiriendo vosotros mismos nuevas influencias? Porque has dicho, nos hubiera gustado nacer en los 80, bueno, o haber existido como banda en los 80, o 90 incluso, otro gallo hubiera cantado, pero también es verdad que con el tiempo uno va escuchando otras cosas. ¿O seguís siendo unos heavies tan clásicos? Sobre todo lo digo porque en el sonido se demuestra que algo más ya habéis ido mamando para vuestra música.
Sí, seguimos escuchando eso, ¿no? De hecho, el otro guitarrista, Sergio Chivito, es un melómano brutal y se sabe todas las fechas, todos los sitios, y cada vez que sale un disco nuevo, un grupo nuevo. Tato también investiga mucho, tiene una gran biblioteca musical, y eso sí, seguimos escuchando, pero evidentemente los clásicos ahí estamos. De todas formas, el batería Rubén también escucha Horacio el Negro, escucha Riggy, escucha... Entonces, pero sí, heavy moderno también seguimos escuchando.
¿Y ¿no? qué es?
como Ghost, ahora que están ahí.
Eso es. Era lo que os iba a preguntar. Y entonces, ¿qué es lo que os ha marcado con ese sonido moderno? Claro, porque como decimos, hay un sonido más actual, algo se tiene que deber, ¿no? ¿O es la propia evolución de la banda? Que
es la propia evolución. No, no, no hemos intentado coger este disco y que suene como tal, no. La verdad es que ha sido la propia evolución de la banda. Nunca hemos dicho que queremos sonar como ningún grupo. Hemos intentado siempre, pues eso, sonar a nosotros. Y de hecho el disco es bastante ecléctico en ese sentido, ¿no? Te fijas, hay un montón de estilos. No es un disco power, no es un disco hard rock, no es un disco... cada tema, ¿no?, tiene... Y así ha sido lo que nos salía.
Si hiciéramos caso a lo que plasmasteis en vuestro anterior EP, podríamos haber pensado que nos íbamos a encontrar con un disco más hard rockero. Luego nos hemos encontrado que para nada es así, que hay heavy metal, hay power metal súper veloz, y hay pinceladas de todo tipo, como bien dices. No sé también si los temas se han ido componiendo después, si había muchos temas... pues que incluso han estado ahí en la recámara, ¿no?, esperando desde hace mucho tiempo, pero el caso es que, como bien dices, al final ese EP tampoco ha servido de orientación para lo que ahora nos encontramos en este nuevo disco.
No, te digo que todas las composiciones son nuevas y no ha sido buscando, sino pues eso, llegamos. Nosotros componemos en que siempre juntos, ¿no? Uno sale una idea, bien sea una línea de bajo, bien sea un riff de guitarra, entonces, o una melodía con el teclado, y luego siempre damos forma en el local todos juntos, ¿no? Y todos aparte aportamos. Y los temas van siguiendo un camino. Pues este suena más a rockero, pues se va por aquí. Pero sí que es verdad que todo nace en el local y todo ha sido temas nuevos. También puede ser quizá esta vez que con el tiempo también tenemos mucho más temas y nos ha dado tiempo a seleccionar y dejar temas en el tintero, que normalmente pues hay que sacar 10 temas, pues 10 temas y los 10 primeros temas a lo mejor. Y esta vez sí que con el tiempo, ¿no?, al disponer de tanto tiempo y tal, salía un nuevo tema y luego hemos podido seleccionar los 7, ¿no?, que más nos han gustado.
Sí que es verdad que a esos 7 temas se añaden también, bueno, aparte de la versión que ahora hablaremos de ella, de I Surrender de Rainbow, la recuperación de Horizonte Rock and Roll y A la Deriva de precisamente ese Horizonte Rock and Roll, que los habéis decidido meter de nuevo en este disco con las colaboraciones de Elisa, ex Darmour y Luffy, de Piel de Serpiente. Háblanos un poco de por qué recuperarlos y por qué incluirlos
en el disco. Pues sí, eran dos temas que nos encantaban y que, claro, que el EP había salido para entonces, también había tenido buena acogida y entonces decidimos introducirlos. Pero hablando, porque la gira, la segunda parte de la gira la hemos hecho conjunta con Piel de Serpiente, que son muy buenos amigos de Valencia. Entonces, hablando, pues tenemos que colaborar, no sé cuánto. Al final, pues una noche de juerga, pues, oye, Lucy, vente a cantar, que vamos a meter en el disco tal. Y luego lo de Elisa era amiga nuestra también, de cuando tocamos con ellos, cuando vino con Darmour en Valencia, pues ya hemos seguido la amistad, ¿no? Y este, antes de la grabación, nos encontramos con ella porque vino a un curso de mastering y de grabación que dio Mika Yushila, de Finbox Studios, de Finlandia. Se vino a Valencia a dar el curso, y Mika es bastante amigo de Tato, y el bajista. Y en ese curso se encontró a Elisa. Y Elisa, ostras, no sé cuántos. Se acordaba mucho de nosotros, hacía tiempo que no nos veíamos. Ah, pues mira, vamos a sacar disco. Y ella, pues no sé cuánto. Total, que, pues, ¿quieres participar? Sí. Le enviamos, de hecho, le enviamos las pistas a su casa, bueno, a su estudio, y ella lo hizo en el estudio. O sea, que no vino a nuestro estudio en Valencia, sino que lo hizo desde el suyo. Y así surgió, quiero decir, son las cosas también de la amistad, ¿no?, y de conocer a gente del rock.
Pero la verdad que ambos temas quedan de una manera brutal, como también queda sí, fantástico.
Sí. Le han dado un color especial, la verdad, que sí. Es lo que queríamos, ¿no? Es, hostia, ver a gente de esa talla cantando tus temas, la verdad que es un placer.
Sobre todo ese carácter, bueno, que de todas formas, en cuanto a voces, no vamos a hacer para nada de menos a María José Romero, que no es que la vayamos a descubrir ahora, pero bajo mi punto de vista, el brillo que adquiere su voz en este disco se hace muy especial, por lo menos
estamos,
para mí.
Sí, pero ya no solo eso, es el brillo, el color y es la forma de cantar. Tiene ahí toques más gamberros, tiene, ya no es solo, ¿no?, derroche de voz. Y la verdad es que, de hecho, salió un disco redondo. La verdad es que nosotros estamos súper contentos también con la voz. Siempre quedábamos un poco, que nos pasaba con todos los discos anteriores, con María José nos pasaba que en el disco no llegábamos a plasmar la energía que tiene en directo. Entonces, con este disco, yo creo que lo hemos conseguido, ¿no? Es decir, hostia, esto es lo que tocamos en directo, ¿no? En directo siempre era más impactante que en disco. Y esta vez no, se ha quedado a la altura y muy contento, la verdad.
Es la fuerza que transmite, sí, señor, estoy de acuerdo en que cuando tiene que sonar limpio, pero bueno, lo ocurre también a los instrumentos, ¿eh? Hay limpieza cuando tiene que haberla, hay dureza cuando tiene que haberla, hay un desgarro cuando tiene que haberlo, o sea... Ahí queda muy muy bien plasmado. Y bueno, luego, como decimos, ese I Surrender de Rainbow que habéis decidido incluir como versión, que es curioso, ¿no? Como no es que la hayáis adaptado, porque realmente es muy fiel a la original, pero solamente el hecho de dejaros llevar por vuestro sonido ya le da un toque distinto.
Pues son esos temas que toca siempre en el local y que te mola, y que cuando acabamos de fiesta y volvemos a casa y nos ponemos un vídeo, pues ese cae seguro, pues esos temas, ¿no?, que amas. Y así lo hemos tocado desde el amor, es tocarlo y vamos a grabarlo, pues cada uno aportó lo que pudo y ya está.
Curioso que tenga que ser en el quinto disco cuando aparece un tema que se llama Burdalak, ¿no?
Sí, todo el mundo nos lo pregunta eso, sí. Pero es que claro, no sé si componer cuesta, ¿sabes? Y hacer una letra que no quede chorra, ¿sabes? Que es que en inglés hay veces que no sabemos lo que estamos escuchando y luego lo traduces y no queda igual en castellano. Entonces, pues mira, salió la letra y de repente teníamos una letra de verdad que contaba nuestra historia y fielmente y de una manera muy bonita. Entonces, así surgió.
Es un poco, a nivel de letras también, esa tónica, bueno, el disco tiene de todo, ¿eh? Porque hay, sí, pues, o sea, hay temas, puede sonar un poco más épico el primero, ¿no? No me rendiré. Tenemos Sebastallá, que también es más reivindicativo, pero sí que es verdad que de forma general es muy autobiográfico el disco, que habléis mucho, sí, de vuestras propias sensaciones, de vuestro, no sé, de superación, ¿no? Muchas veces a la hora de llevar adelante lo que es un proyecto. Mucho corazón puesto desde el interior,
claro,
a pesar de que luego, como digo, hay otro tipo de temáticas en algunas canciones.
Sí, sí, sobre todo es fruto de ese, ¿no?, de ese halo que hay de como si no hubiese un mañana, ¿sabes? Es que la verdad es que cuando peor están las cosas, ya sabes, ¿no?, con la crisis a partir de 2007 que estamos aquí en España y en el mundo, la verdad que se está viendo con la, ¿no?, la lucha entre religiones, con el Islam y todo esto, ¿no? Sí que es verdad que estaba un poco ahí, ¿no? El mundo está un poco jodido, hablando claro.
Está un poco revuelto, vamos.
Sí, es verdad, hay que decirlo así, claro. Estamos ahí que hostia, no sabes, y más que nosotros que ahora que hemos sido también padres, decir. Entonces, pues queríamos hacer un disco muy energético, muy positivo, y de, hostia, pues vamos a luchar, ¿no? No nos quedemos parados, si es que el mundo es nuestro, es de quien lo vive. Entonces, pues como si no es de mañana. Y ahí está, evidentemente, pues vienen nuestras vivencias personales, además de, pues así como Basta Ya es de luchar contra estos políticos, ¿no?, que nos roban, pues las otras es de nosotros, de lo que hemos luchado nosotros personalmente para poder llevar la música y vivir nuestro sueño.
Claro, eso es, para llevar adelante un sueño como este, que además es maravilloso, claro, lo que se plasma. Y aunque hablamos de un disco con mucha energía, también hay que hablar de la cantidad de detalles que tiene, porque no sois una banda sinfónica, pero sí os gusta meter ese tipo de detalles,
sí,
que sí pueden llevarnos a ello. Y claro, a veces eso riñe precisamente con la energía. Vosotros sí que habéis encontrado un equilibrio importante en el disco, que supongo que luego también se reflejará en el directo.
Sí, pues nosotros no somos ninguno... así como igual el teclista o Iván o el batería, virtuosos, ¿no?, animales de pero sí que nos gusta, ¿no?, dar ese color, ese detalle. Entonces, sobre todo Chivito también, dos guitarras y bueno, todo, ya te digo, en el local ha usado muchos arreglos, muchos colores y sí, nos gusta dar ese toque diferente.
Bueno, hemos hablado de muy buenas críticas, de muy buena acogida del disco, eso evidentemente está muy bien, ¿no?, pero a veces nos encontramos también con muchas bandas que precisamente a nivel de prensa son muy respetadas, se encuentran con muy buenas palabras, pero luego resulta que lo que cuesta es precisamente llevar adelante lo que es directos, lo que es la actividad cotidiana de la banda, para lo que hace falta en definitiva tener un dinero, una pasta que vaya por delante y que consiga que la banda funcione y ojalá que se recuperara, claro. En ese aspecto también el grupo se ha abierto alguna puerta con este trabajo.
Es que sí te abres puertas, ¿no? Pero es que ya te he dicho que la cosa está muy mal. Los grupos, yo te digo noveles, te digo, pero los grupos que estamos fuera del negocio, fuera de este tema, nos cuesta mucho llegar, porque para salir en las revistas, para salir por ahí, tienes que pagar. O sea, tú quieres salir en la revista no sé cuántos y tienes que poner pasta. Metallica no pone dinero, evidentemente. ¿Por qué? Porque pues Metallica les hace vender más ejemplares,
ahí está,
¿no?
Eso es.
Y los, entonces, eso es así. Entonces, nosotros lo aceptamos y ya está. Pero es así, nosotros si queremos salir una revista tienes que pagar para que te pongan ahí tan sitios. Entonces, ¿quieres entrar? Pues paga. Si quien más paga, más sale y más suena. Pero eso le pasa a todo el mundo, funciona así este mundo. Pues nosotros seguimos ahí, pues autoproduciéndonos y sin pagar y pues mira, quien venga a vernos descubrirá lo que somos y los que no nos descubren de repente pues alucinan, hostia, desde el 98.
Pero algo tiene que cambiar, ¿no? Porque al final hay cosas que son paradójicas y es que lo que tú me estás diciendo lo dice mucha gente, ¿no? Pero por lo que yo siento y veo, al final los medios más escuchados son precisamente los que más medios tienen, y valga la redundancia, ¿no? Los que pueden tener mayor alcance, precisamente porque tienen, pues es un nivel económico mayor que el que podemos tener, por ejemplo, nosotros. Y en los festivales pasa igual, la gente se queja de que siempre van los mismos grupos, pero a la hora de la verdad queda clarísimo que gente que honestamente está apostando por bandas nuevas, resulta que se tiene que pegar la hostia literalmente y no volver a hacer un festival porque esa apuesta resulta que le sale demasiado cara. Y al final parece que estas palabras, que yo las escucho mucha gente, pero luego no se traducen en una realidad, ¿no? Tendrá que llegar un momento de ruptura en el que la gente diga, coño, que hay más, que hay más medios de comunicación que los de siempre, y que hay más bandas que los de siempre, que las de siempre, ¿no?
Pues fíjate, no sé si igual me van a marcar por esto, pero yo creo que esto pasará cuando se mueran las bandas de sesentones o de cincuentones que hay ahora.
Sí, pero es que vienen las bandas de versiones.
Ya, bueno, eso es otro caso, por eso. Eso es bueno, pero se darán cuenta que no son ellos. En algún momento, hostia, mira, han muerto todos. Vamos a apoyar esta banda que me molaba. Ah, ¿cómo te acuerdas? Sí. Bueno, ya está en los 50, o sea, pues vamos a escuchar toda la vida bandas de 50. Que no es, ¿sabes? Que no critico a estas bandas, critico, ¿no? Un poco de joder, que hay hueco para todos, ¿no? Pero bueno, y hay bandas de calidad, fíjate, Ópera Magna en Valencia, que está ahora. Es decir, pues también les está costando, tienen que pagarse su viaje. O sea, está la cosa que. Pues, yo veo falta de apoyo.
Pues algún día se tendrá que cambiar la cosa, y se tendrá que notar, pues y que repercutir en algo el hecho de hacer buenos trabajos, como es vuestro caso, ¿no?
Sí, Burdalá, que estaremos ahí esperando, eso está claro.
Y si no, lo que yo digo, que al fin y al cabo es disfrutar del camino. Yo hace mucho tiempo ya que tampoco tengo mayores pretensiones. Lo que pasa, claro, que evidentemente cuando uno hace algo de cara al público, lo que a uno le gusta es que, es que la gente lo aprecie.
Claro.
¿No? O sea, eso también hay que dejarlo claro. ¿Os llega a molestar alguna? No sé si sois un grupo que haya sido muy comparados con alguien, ¿no? Yo puedo ver pues muchas influencias, yo que sé, desde Stratovarius, algo del power metal alemán, algo de también de las bandas italianas, pero sois un grupo, yo creo, que a estas alturas ya con una personalidad bastante propia. ¿Se os sigue comparando en algún momento con alguna banda? Y no sé si eso os gusta o no.
Sí, siguen comparando, pero es que claro, sí, nos gusta. O sea, que no sé qué decir. Nunca nos han comparado con una banda mala, tampoco conocemos a ese. Entonces, que no nos importa, la verdad, lo más mínimo. O sea, la música, pues en realidad está todo inventado. Hay que darle vueltas, lo que digo, hay que darle toques, colores, y ya está. Pero no nos molesta para nada, de hecho. Y siempre ha sido con bandas buenísimas, y entonces, bienvenido.
Bueno, mirando un poquito de cara al futuro, ¿qué planes tenéis un poco en mente con Burdalak? Porque este trabajo todavía está reciente, aunque bueno, esto hay que dejarlo claro, ¿no? Porque el disco sale en enero, hay a gente que igual le parece que eso ya es muchísimo tiempo, pero como podemos
aprender, en el mundo que vivimos, con lo que cuesta.
Claro, por eso digo, ¿no? Es evidente que hoy en día una banda no se puede plantear no sacar disco por años, que sacar disco cada dos años también es complicado, incluso cada tres, ¿no? Por lo tanto, esto hay que estirarlo, ¿no? Entiendo que esos son los planes un poco que tenéis en mente, el hecho de que la banda pueda seguir presentando el disco, ¿no?
De hecho, al sacar el disco antes de verano, hemos hecho unos 6 o 7 conciertos, ahora no recuerdo bien, Alicante, Madrid, Murcia, varios sitios con Piel de Serpiente, la verdad, con una aceptación muy buena. Y ahora, después del verano, pues mira, fíjate, tenemos 3 conciertos ya. El 17 tocamos con Leo Jiménez, de Saratoga, en Valencia, en la Sala Fusión.
Ex de Saratoga.
Sí, ex de Saratoga, exacto, sí. Con su banda. Y el 22 de octubre tocamos en Albacete, y luego el 5 de noviembre, si no recuerdo mal, en Cartagena. En Albacete es un festival, el Arma, con Over, varios grupos, ahora no me acuerdo. Pero bueno, si quieren estar atentos al Facebook, ahí tienen toda la información. Pero sí, o sea que vamos a empezar eso, otra gira hasta estas navidades.
Y bueno, cantáis en castellano. Yo no sé si alguna vez os habéis planteado el hecho de que con la calidad que tenéis y con otro idioma, no sé.
Sí, eso siempre está ahí. Siempre nos han dicho, y es verdad que, ¿no? Hay grupazos como Ángelus Apátrida, ¿no? Están pegándola, ¿no? Con el thrash metal por todo el mundo, cantando en inglés desde Albacete. Pero es que nos nace en castellano. Tuvimos nuestro cuando teníamos 17, 18 años, en la primera maqueta, ahí está Circle of Fire y demás, tenemos canciones en inglés, pero bueno, fruto de eso, ¿no? De lo que bebes es, sobre todo, metal inglés y americano, y te gusta, ¿no? Pero lo dejamos.
Que también se puede convencer en castellano, ¿eh? Que es una pregunta.
Claro,
que,
claro.
Es una pregunta que lanzo, pues bueno, por curiosidad, por saber.
Es que es como mejor nos expresamos, además, sí. Y como mejor llegamos a la gente, la verdad.
Y además que están muy bien acopladas las letras, que a veces sí que se nota el hecho de que el castellano es mucho más difícil de acoplar.
Mucho más difícil, sí.
que el inglés, y en vuestro caso sí que todo encaja. No hay ningún momento en el que uno diga, mira, esto está aquí metido con Cazador.
Yeah.
Así que por lo tanto yo creo que ya digo que está muy redondito el trabajo, que las melodías quedan muy bien trazadas y que al fin y al cabo la sonoridad es buena, por lo tanto...
Sí, ha sido otro salto de calidad también las letras, de verdad, que quede un tema redondo, que quede claro el mensaje y sobre todo también la vocalización, el estudio, ha estado... un trabajo y estamos muy, muy, muy contentos con este disco.
Bueno, pues yo creo que motivos tenéis de sobra para estar contentos. Nosotros reiteramos la enhorabuena para Burdalak, que esperemos que sean muchos años más de Burdalak, de historia para una banda de heavy metal como nuestros oyentes han podido escuchar y volverán a poder escuchar, porque vamos a terminar con otro tema del disco, pues una banda que realmente yo creo que tiene muchas cosas que decir y que puede llegar a muchísimo público si es que, claro, llega a los oídos de la gente, que ese es el caballo de batalla que tenemos, que muchas veces lo que no sale en grandes medios parece que no existe, y además, salvo los que somos un poquito más frikis, pues parece que tampoco hay mucho interés en este país por la cultura. Pero en fin, lucharemos contra ello y nos quedaremos con eso, con la satisfacción de poder hacer este tipo de cosas, ¿no? El arte de esta manera en que vosotros la concebís. Así que por mi parte, Germán, creo que nada más. No sé si quieres añadir algo que me haya podido dejar
pues,
por la entrevista.
Muchas gracias a vosotros por vuestro apoyo, ¿verdad? De verdad, agradeceroslo. Y luego terminar diciendo y recordando que el día 17 nos podéis ver en Valencia, la gente de Valencia y cercanías, donde quieran, con Leo Jiménez. El 22 de octubre en Albacete, en un festival, y el 5 de noviembre en Cartagena.
Bueno, pues a seguir para adelante, que ya verás qué satisfacción, ahora acabáis de ser padres muchos de vosotros, pero ya verás qué satisfacción cuando dentro de unos años no demasiados tengáis ahí a la familia, a vuestros hijos, pudiendo disfrutar de vuestra música.
Eso es, pues muchísimas gracias de nuevo por vuestro apoyo. Y un abrazo muy fuerte a todos.
¿Qué tema te gustaría que pusiéramos para terminar la entrevista?
La fuerza de la voluntad.
Pues sí, señor, me parece un buenísimo tema, aunque no sé si ha sido single como tal, porque sí que he visto un vídeo por ahí de Burdalak, pero no sé si tenéis algún videoclip más.
Estamos en ello, tenemos uno ahora a puntito de salir, si están atentos a Facebook, en breve.
¿De este tema? Bueno,
no, es de otro tema, de una actuación en directo que hicimos en Zaragoza, y muy bien, está ahora calentito, a puntito.
Sobre todo lo comentaba porque me parecería un gran single,
Sí, era de los primeros que estaba, de hecho, estaba a punto de ser el primero, pero claro, nosotros somos muy diplomáticos y hay que votarlo todo, y ahí estamos, y al final, pues, no fue... Fue la que titula el disco, como si no hubiese mañana.
Venga, pues vamos con ese La Fuerza de la Voluntad, que además es muy también representativo de lo que es esta obra, de la superación y también del disfrutar de lo que uno está haciendo y sentirlo. Muchas gracias, Germán, y seguimos en contacto, ¿de acuerdo? Mucha suerte.
Muy bien, gracias a vosotros y un abrazo.
Venga, hasta otra.
Siento miedo y me cuesta.
Lo tuyo es el heavy metal melódico, de tinte bastante europeo de forma general, sin rehusar algún guiño jarroquero en algunos de los temas. Yo creo que te va a encantar este trabajo, y aquí han quedado pues esos dos temas que hemos pinchado junto a la entrevista que hemos mantenido con Germán Núñez, guitarrista de Burdalak, invitados especiales en el día de hoy en este programa que escuchas. Seguimos con otra banda que es un ejemplo también de lucha, como suele ser habitual en las bandas, por lo menos a nivel estatal. La verdad que bueno, también yo creo que a nivel europeo cuesta, ¿no? Pero bueno, a nivel, la verdad que la cultura en este país, no vamos a entrar en ello, pero me parece que llega a rozar lo bochornoso, no solamente la cultura, sino otros aspectos, como podemos ver, día a día, pues también. Pero bueno, aquí están las bandas, haciendo cosas que por lo menos yo creo que merecen mucho la pena. Y es el caso de los granadinos Zanarkand, que regresan después de ya bastante tiempo desde que nos presentaran su debut, Más Allá, el cual para mí fue una auténtica revelación. Y casi, casi, pues claro, en este tiempo han sido cosa de 6-7 años prácticamente para sacar un nuevo disco. Pues uno casi ya que no sabía si les había perdido la pista, si seguían funcionando, si no. Y para mí ha sido una auténtica sorpresa encontrarme con este resurgir. Nuevo trabajo de los de Granada, que vuelve a demostrar que son una banda de heavy metal de mucha consideración. Vamos con uno de los temas incluidos en el mismo. Tu huella, resurgir, lo nuevo de Zanarkand.
Por detrás era como ser tu esclavo, un trapo de usar y tirar. Por eso te olvidé y luego te añoré, y lo peor fue que te esperé. Nunca jamás te digo, nunca jamás las lágrimas. Sé por qué vivirás con la ignorancia de lo que yo podía ser. Pero sé que aún con mi angustia no lo lograré. Romper las cadenas que me unen a tu piel no logro comprender. Tu huella clavada en mi ser. Te olvidé y luego
de heavy metal melódico Zanarkand desde Granada. Resurgir es el nuevo trabajo discográfico, segundo en su carrera. Ha costado, ha tardado. pero aquí está y la verdad es que tiene buenas canciones como esta que hemos escuchado. Tampoco rehusamos el ir descubriendo bandas que nos llegan de otros lugares, como desde Inglaterra, donde hemos descubierto una banda pues bastante interesante, Detonator, o Detonator, ponlo como quieras, un grupo bastante joven, aunque se formara en 2002, pero entonces bueno, eran unos adolescentes, como nos dicen en la biografía, y ahora nos presentan un homónimo trabajo que contiene canciones ya de su trayectoria, recogidos para este disco, una reedición del que fuera su primer disco, y desde luego creo que tienen una pinta muy buena, con un heavy metal muy clásico, pero a la vez bastante remozado con nuevas sensaciones, como vais a poder apreciar. Vamos con este Ein Thunder God, homónimo trabajo de los británicos Detonator.
Yeah!
Interesante nueva banda Detonator desde tierras inglesas. Y seguimos ahora con un grupo que este sí es conocido absolutamente por todos. Hablamos de In Flames, que tendrán el próximo mes de noviembre nuevo trabajo discográfico de título Battles, del cual ya podemos presentar algo. Y es que la banda tiene dos singles y los vamos a pinchar de manera consecutiva para que tengáis buena cuenta de lo que nos vamos a encontrar dentro de ese nuevo trabajo de una banda que no suele dejar indiferente y que siempre evoluciona en cuanto a su sonido. Así que dará para opiniones. Vamos con este The End dentro de Battles, el nuevo trabajo de In Flames, unos clásicos ya, aunque sigan marcando unas nuevas tendencias, pero unos clásicos ya que llevan funcionando desde el año 1990, ahí es nada, y marcando tremendamente el metal a nivel europeo, a nivel internacional, en los últimos años. The End es uno de los temas que se encontrarán dentro de ese nuevo disco de los suecos. Estamos dando buena cuenta de este nuevo trabajo de In Flames. Battles lleva por título, se editará, como decimos, en noviembre. Y también tenemos otro corte que ya mismo comienzas a escuchar. The Truth, In Flames. To the end of my Estaban In Flames, pero no solamente ellos practican este estilo de música por tierra sueca, sino que luego, pues bueno, surgen bandas como la que vais a escuchar a continuación. Vamos a presentar el nuevo trabajo de Solution 45, también grupo sueco, que precisamente practica un death melódico, tal vez este con más fiereza de la que hoy día puedan tener los propios In Flames. Y vamos a presentar este nuevo trabajo, tercero en su carrera, si no me fallan las cuentas. El grupo se formó en 2007, en 2010 debutaban con Four Ion Past. Posteriormente, en 2015, editaban Nightmares in the Waking State Part 1 y ahora ya nos presentan Nightmares in the Waking State Part 2. Lo disfrutamos con el tema que ya mismo escuchas.
Yeah.
Sound Solution 45 cuentan en sus filas con Christian Alvestarn, quien fuera vocalista de Scar Symmetry. Y así es como suenan en este nuevo trabajo de título Nightmares in the Waking State Part 2, The Fine Pulse of Light. El corte que hemos extraído para presentártelo recién editado el pasado mes de agosto a finales y calentito el trabajo de Solution 45. Vamos con un poco de thrash metal, de tinte bastante moderno como vais a poder apreciar, que nos llega desde latitudes finlandesas con el segundo trabajo de Soulwound. El título No Peace no es el lugar más habitual para escuchar, como decimos, thrash metal, es como se califica la banda. De hecho, esa es la tendencia, pero insisto, tendencia bastante novedosa dentro de lo que se puede considerar thrash metal para ellos. Soulwound.
I am pacified. Oh, we will.
Hemos tenido a los fineses Old Wound sonando así de atronadores con este segundo disco en su trayectoria, No Peace. Vamos con un debut, pero un debut de gente que tiene experiencia. The Great Wound es el proyecto que pone en marcha Tristán Iñiguez, guitarrista de Darkness by Out. Bueno, también es multiinstrumentista, toca el teclado, el bajo, es productor también. Y se une a Ekaitz Garmendia, Slegen Belcha, para dar vida a este proyecto, The Great Wound. De momento, por lo menos así se apunta en la nota de prensa, es como un proyecto exclusivamente de estudio. Esperemos que pronto tenga la posibilidad, que por lo menos de momento a mí no me ha llegado, de presentarse en vivo. El trabajo se editó en febrero de 2016, bueno, todavía es un trabajo de este año, aunque hemos tardado en pincharlo, más vale tarde que nunca, y merece mucho la pena reparar en Voices of Regret, el primer trabajo que nos presenta esta banda. The Great Wound, aquí tenéis Tristán Iñiguez, de Darkness by Out, o ex Darkness by Out, mejor dicho, Ekaitz Garmendia, Slegen Belcha y The Great Wound, el proyecto que ponen en marcha y que nosotros disfrutamos. etiqueta que ellos mismos se ponen, o que se nos apunta, es la de Black and Death Metal, pero más allá de eso, esto es metal extremo cargado de detalles, compositivamente hablando muy cuidado, y encontrando una genialidad que por otra parte ya habían demostrado estos músicos, tanto en Darkness by Oath como en Legend Belcha, pero esto es otra historia. The Great Won't, y nos alegra que grandes músicos, aunque puedan salir de unos grupos que pueden dejar en un momento dado de funcionar, pues sigan haciendo cosas y nos sigan ofreciendo este arte que bajo mi punto de vista tiene muchísima creatividad. The Great Won't and Voices of Regret, primer trabajo para ellos, que ojalá que sea solamente eso, un primer disco buenísimo por otra parte, pero un primer disco del que esperamos mucho más y también poder verles en directo con, no sé si con una banda al completo o de alguna manera, vamos, que esto se pueda llevar al directo. Vamos con más cosas dentro del... Nos estamos poniendo cañeros, pues más metal extremo. Death metal que nos llega desde Florida, de unos clásicos como son Killing Addiction. Tienen nuevo trabajo a puntito de editarse. Será un EP que llevará por título Source of Oblivion. Será, pues no sé si tengo por aquí la fecha, pero vamos, que todavía no se ha editado. Estará bastante, bastante cerquita de editarse. Nos anuncian además que, bueno, aparte de que el sonido que plasman los temas es una vuelta a sus raíces, así nos apuntan a su trabajo Omega Factor del 93, también nos apuntan que este disco será reeditado en 2017 por Extreme Music, mismo sello que precisamente lanza este trabajo, y aquí tengo la fecha, el 20 de octubre. De momento ya lo disfrutamos con este tema, Engine of Ruin, Killing Addiction, el nuevo trabajo discográfico, nuevo EP que está, pues eso, a las puertas.
Oh,
Tienen cierto guiño a Mon Amour, ¿verdad? Pero no son a Mon Amour, son los alemanes Assemblut, presentando tercer disco. Metal extremo, épico y a la vez melódico, con reminiscencias viking, como podéis apreciar. Y Berserker es el título de este trabajo discográfico. Cuidado, con buen sonido, perfectamente trenzado. Muy efectivo, aparentemente, para el directo, por lo menos temas como este que hemos escuchado. Sigues en La Mirada Negra, programa que va llegando poco a poco al final, pero todavía tenemos algunas cosas y ya que nos hemos embarcado en sonidos extremos, vamos a seguir precisamente con ellos, recuperando una obra del año 1997, una obra además de nuestras bandas vizcaínas, Tifarez en concreto. Recordaréis, los más fieles oyentes, o los que nos hayáis escuchado en los últimos programas, que tuvimos por aquí a Sonámbula. Pues ahí estaba Rafa de Klein, el cual era precisamente miembro en los años 90 de Tifarez, el grupo que va a sonar a continuación. Tifarez fue una banda formada en el año 94, comenzaron a ensayar en Santurce. La verdad que hay una biografía escrita de la propia mano de Rafa, bastante curiosa, con ciertos toques de humor, comentando cómo era un poco la escena en aquel momento y lo que suponía tener una banda de metal extremo precisamente en aquellos años, una banda de death metal fundamentalmente, pero con alguna sorpresa. De hecho, yo me he llevado la tremenda sorpresa de que aquí encontramos a Noemi, que luego sería vocalista femenina en Valheim, y ya en aquel año 97, en esa maqueta, porque era una maqueta llamada Call Immortality, ella metía esas voces femeninas en contraste con la brutalidad del metal extremo, algo que podía ser bastante, y que de hecho era bastante vanguardista en aquellos años. No, vamos, podemos decir que era el momento de la eclosión de este tipo de grupos, aunque en muchas ocasiones eso les llevaba a terrenos mucho más melódicos de los que Tifarez pueden llevar, ya que de hecho ellos son una banda bastante bestia, son bastante, y además de vieja escuela, si quitamos ese detalle, las voces femeninas, muy de vieja escuela en cuanto a su sonido sucio, crudo y tremendamente duro. El sello Brutal Arratia reeditaba este trabajo en el año 2015, yo creo que es una auténtica gozada que haya gente apostando por rescatar del underground grupos como este, y nosotros ahora, pues a su vez, lo compartimos con vosotros. Call Immortality era la obra del año 97 de Tifarez. Recordad que, bueno, estamos hablando de una maqueta, que incluso ellos mismos apuntan en el libreto, que se cogió directamente del material analógico que había de la época y, por lo tanto, pues tiene esos defectos de sonido, pero ¿qué queréis que os diga? Incluso en este estilo, eso siembra de un encanto bastante particular a la obra. Vamos con ellos, Tifarez, Call Immortality. No tenemos tiempo para más, ahí quedaba Antifaret. Recordad, año 97 se registraba este Call Immortality, reeditado por Brutal Arratia Records en el 2015, y de ahí hemos extraído nosotros precisamente este tema. Con ellos os decimos adiós, hasta la próxima. Sabéis que volvemos a estar aquí el sábado de 11 a 1 del mediodía. También tenemos edición los miércoles de 6 a 8 de la tarde, como es el caso de hoy mismo. Y cuando tú quieras, estos programas quedan a tu disposición en lamiradanegra.es. Gracias a todas las emisoras que en otros lugares nos dan redifusión. Un fuerte abrazo para todos. Hasta la próxima.